y hoy vuelve, se reintegra a sus funciones tras 6 meses de ausencia en los micrófonos de Uniradio, el señor Agustín Magallanes, a quien le voy a dar la mano en vivo.
Totalmente, totalmente. Bueno, y muchísimas gracias. Muchísimas gracias por permitirme volver a esta casa, por así decirlo, rodeada de amigos. La verdad que, bueno, en este caso venimos con una columna semanal que van a ser los viernes. Y hoy contamos con un invitado para ello bastante particular, ¿no? Vamos a hablar de seguridad ciudadana, pero bueno, se va a ir ampliando a partir de los sucesos que ocurrieron recientemente en Europa, estamos hablando, ¿no?, de terrorismo. Así que antes que empezar a hablar de los hechos, quiero presentarlo. Hoy nos acompaña Robert Parrado. Él es licenciado en seguridad pública, es perito, psicólogo y futuro abogado de nuestro país. ¿Cómo estás, Robert?
Muy bien, un gusto por la invitación y compartir sobre estos temas que son complicados, pero que hay que hablarlos.
Sí, muy buenos días, es un placer que hayan venido los dos hasta aquí. Y bueno,
cuando vemos los sucesos que que ocurrieron ayer de madrugada en Niza, en Francia, ¿cómo se puede observar?
Yo creo que tiene un impacto muy importante, ¿no? El primer punto es la globalización, lo que impacta a cualquiera de nosotros, porque hoy, si pasaste por Francia, si justo estuviste en ese lugar paseando, uno piensa, pudo haber estado ahí. De la misma manera que cuando en lo local hubo una rapiña gigantesca en un centro comercial o en una red de cobranzas, y vos decís, pero yo voy ahí todos los días. Es exactamente el mismo sentimiento. El tema es que a veces nos cuesta ponernos en el lugar, y hoy tenemos la tecnología. Ayer veíamos en las redes imágenes realmente pavorosas, de algo que para uno, para esta lógica, es aberrante, y no estamos con cabeza de estar preparados para ese tipo de situación. Pero yo creo que ya es hora. Yo ayer ponía algo de estar atentos, o sea, no descuidarnos. Esto no quiere decir que vos te empieces a preocupar. Sí tiene que estar preocupado el Ministerio del Interior.
Claro. No caer en la paranoia, quizás.
No, claro, no tener niveles de alerta hiper elevados, pero sí decir, bueno, a ver, hay que tener autocuidados. O sea, ¿por qué? Porque, bueno, está la figura del lobo solitario. A nosotros nos pasó en el interior, un caso que quedó medio...
En Paysandú,
discutido, no discutido, fue, no fue. Pero bueno, el impacto en la colectividad judía, sacalo. Más así que no. Evidentemente que está... Toda la colectividad lo sufrió. Obvio que tenemos que ser sensibles y sufrirlos todos, porque realmente eso fue algo que impactó a toda la sociedad uruguaya. Pero yo creo que ya estamos... La otra vez leí algo, no me acuerdo quién lo escribía, pero estamos en una suerte de tercera guerra mundial. Es como una cruzada de un grupo de personas con una determinada lógica, que no son los musulmanes. Es gente que tiene una lógica que está casi haciendo una cruzada mundial. Ya no para evangelizar, ya no para que te conviertas a...
Pero en definitiva,
claro, pero si vos comparás es casi lo mismo. Acordate lo que pasó, con las cruzadas, con el catolicismo, y ahora, pero están decapitando gente, están, niños. O sea, ya no es ni siquiera convertite y te convertís y te matan igual. Convertite, te perdonamos, pero en realidad te vamos a matar igual, y ahora tenés la suerte que vas a llegar al paraíso. O sea, es como muy loco lo que está pasando, pero nos obliga a nosotros, pensándolo en clave de seguridad pública, a decir, bueno, ¿qué cosas pueden llegar a pasar en Uruguay? ¿Qué tenemos en Uruguay que de alguna manera pueda tener algún tipo de repercusión? Hay que empezar a trabajarlo. Quiero creer que las autoridades lo están haciendo, pero es un mensaje también a las autoridades decir, bueno, tenemos que empezar a revisar lo que tenemos. Entonces uno se plantea el tema refugiados, y también vos ves las redes y tenés mucha gente que te dice, detrás de un refugiado puede haber una historia de alguien que esté pensando en terrorismo, porque es como infiltrar a alguien, eso. Pero también hay que tenerlo en cuenta, hay que tener claro quién es quién.
¿Cómo se previene cuando tú hablas de esto, ¿no?
Es muy difícil.
Sanitario,
no te informa. No te informa porque tenés las redes. Hoy tenés una página
Pero eso web. No podría ser, pensándolo en servicios de inteligencia.
Claro, tiene que haber
una herramienta que antes no existía, que es está, que tú, una vez que pones algo en la red, como que
está. Sí, te aparece, pero acordate que está también la red oculta, la red negra, esa red que está por debajo de la red, que también. Exacto. Que de alguna manera hay tenés mil maneras de estar, pero eso implica...
A mi pregunta iba por dónde va la seguridad hoy en día. ¿Tiene que ver más con la parte informática, la parte...?
Todo, es un todo. No, es un todo. Vos tenés que... Digo, a ver, si estamos pensando en materia de abuso sexual, digo, de un secuestro, de tráfico de órganos, de trata, de lo que se te ocurra, las redes van a estar. Pero vos tenés que tener como una lógica... Es como cuando estudiás la ruta de la droga... Y vos decís, bueno, este tipo de droga viene por tal país, por tal ruta, pasa esto, pasa esto, pasa esto, y está vinculada a tal conexión con México. En esto también hay que tener claro dónde estamos parados, pero ayer quedó más que demostrado, más allá que con lo de las torres, la caída de las torres en Estados Unidos, dijimos, bueno, un misil era un avión. ¿Quién iba a pensar que vos vas a tener un misil al alcance de la mano?
Simplemente como una acotación, la OTAN, el Consejo de Seguridad de la OTAN, acaba de declarar como, bueno, como el ciberterrorismo, como una nueva forma de terrorismo legítima. Eso me parece que introduce y nada más ni nada menos que la OTAN, ¿no? Con todo lo que eso, políticamente significa. Claro. Esta noción, ¿no?, de la seguridad ampliada también al ciberespacio, sí, donde hay nuevas formas de captación y cooptación.
Exacto, totalmente. Y además no tenés cómo controlarlo, porque esa persona está sola, ya no es una célula dormida. Es alguien que se convence y dice, a partir de ahora yo soy, y arranca.
Y además la cuestión de la no necesidad de una copresencia.
Exacto.
Es alguien que se engancha a la distancia. Exacto. De algo que sucede a millones de kilómetros en otro lugar del mundo totalmente diferente.
Y ni siquiera conectándose, o sea, está leyendo, no, está entendiendo, está integrando, está interpretando como quiere.
Exacto.
Ahora,
exacto,
viendo un poco, sí, este tema, ¿no? Tú que fuiste en realidad también director de la sección de, ¿cómo es?, de personas ausentes, del, sí, Ministerio del Interior, durante 5 años.
No, desde 2004 que lo creamos hasta el 2010 que me fui. Sí, 6 años.
6 años. ¿Tú crees que faltan mecanismos para a la hora de tratar de justamente de resolver estos problemas, de encontrar más información más certera y que pueda en realidad darnos como una precisión mayor? Tú que en realidad tenías como trato, ¿no?, con otros, sí, organismos, por así decirlo.
Yo creo que nos falta quitarle al perfil de resolución de estos temas el modelo reduccionista. Digo, es un tema de cabezas. O sea, si vos no tenés una mirada integral en algunas áreas de los estados, es muy difícil. Por ejemplo, las inteligencias, no es que todos tengan la cabeza integral, sino que la gestión tiene que ser integral. Vos podés tener a alguien que sea un experto en informática y él va a hacer ese trabajo, pero vos vas a precisar no solo la figura de un analista, sino aquel que pueda incorporar otros elementos. En materia de ausentes, por ejemplo, cuando se trataba de mujeres, nosotros habíamos incorporado una alerta de trata. O sea, ¿qué era? Cuando ingresaba una situación, después de hacer el estudio del caso, eso despertaba. Era como que se tocaba una alerta, que se prendía como una lucecita, que vos decías, esto puede ser trata. ¿Y qué te lo daba? El estudio del caso. Si la mujer desaparecida estaba vinculada a una historia de drogas, casa de masajes, historia de prostitución, ahora o antes, algo, pues decías, bueno, acá, ojo, que puede estar esto. Pero ¿qué hay también? Bueno, es joven, es bonita, determinadas características, las mujeres que desaparecen en determinado lugar tenían ojos claros, eran rubias. Vos ya empezás como a unir un montón de detalles, que en realidad es imposible afirmarlo en el momento, porque vos lo vas a poder verificar con el resultado. Si es que aparece alguna de esas personas que desaparecieron por el 90, un ejemplo, Silvia Melfredero desapareció en el 94. Entonces, en el abanico de la búsqueda estaban todas las posibilidades. Exacto. Si hoy o mañana apareciera, que era el motor de nuestra existencia, la esperanza, y capaz que te dice, me pasó esto, esto, esto y esto, y bueno, me pude escapar y estaba en tal lado. No quiere decir que sea el caso. Digo, esto es una hipótesis para discutirlo con ustedes, pero puede ser así, o capaz que nunca más aparece. Bueno, con los varones, estaba vinculado a hechos delictivos, integraba una banda, y eso también te da una pauta. Tráfico de órganos. En Uruguay no hay noticia de tráfico de órganos. Está el mito. Ahora, ¿puede existir? ¿Y por qué no? Hasta que se verifique una situación, vos no tenés cómo decir que no. Sería muy tonto que una autoridad se parara en forma totalmente radical y decir, no hay. No, no hay porque no hay denuncia. Claro, eso no elementos. Quiere decir que no tengo elementos para afirmarlo, pero lo investigo.
Ahora, volviendo un poco, ¿no?, a la parte de terrorismo, pero sin perder esa calidad de articulación que es necesaria en la información, ¿no? Parece un tanto loco que agencias como la que denunció en su momento Edward Snowden, que generan perfiles de personas y que a su vez pueden, hacen un seguimiento bastante, ¿no?, metidos en su vida. ¿Es necesario eso hoy en día? ¿Te parece que en realidad la seguridad de los estados debe entrometerse más a la vida privada de los ciudadanos?
Bueno, yo tengo una posición muy liberal y en ese sentido yo creo que no. Pero ¿qué pasa? Vos, cuando tenés la obligación de proteger a tu gente, a tu pueblo, digo, sos el gobernante, sos el que tiene que brindar la seguridad, sos el que tiene que cuidar, tenés que generar controles, tenés que tener quien te audite, que de alguna manera pueda participar. Y vos tenés que tener certezas en el flujo de la información. Digo, los servicios de inteligencia tienen que existir. Digo, o sea, un Estado lo tiene que tener y tiene que tener mecanismos que pueden estar en el Parlamento como para poder hacer un seguimiento de cómo funciona la inteligencia de un país. No se olviden que en Uruguay, por ejemplo, sin ir más lejos, en la página web de Presidencia hace unos años atrás se publicó que se habían comprado relojes para grabar y micrófonos de pared para el Ministerio de Defensa. Y la pregunta que nos hacíamos era cuál iba a ser el uso, claro. Quién lo iba a autorizar, digo, quién lo controlaba.
Bueno, otro tema es el guardián, por eso
el guardián es otro temón, digo, que de alguna manera también, pero claro, es tecnología de estos tiempos, o sea, es como en su momento pudo haber sido la telefonía celular o toda la parte relacionada con internet.
Claro, o sea, lo que pasa es que ahora está el internet en el medio, ¿no?
Claro.
Puede ser que despliegue un montón de formatos.
Y creo que también el internet está y las redes sociales están cambiando la dinámica que antes existía entre vida pública y vida privada, la escisión esa que existía más marcada antes. Hoy en día, por lo menos yo diría que está más fundida y es más confusa. Entonces uno cuando habla de, por ejemplo, la privacidad de la gente, ¿cómo se comporta la privacidad? ¿Cuál es la vida privada? Seguramente no sea el comportamiento que tenía hace 50 años, por ejemplo, donde la gente quizás tuviese más opción de reservarse para sí mismo.
Claro, y eso que vos decís, llevado a lo que estamos analizando, mira qué interesante. Tú elevás en las redes al mundo público información privada tuya, el analista la tiene de acceso público. O sea, puede estar armando una perfilación de tus características de personalidad en función de lo que estás escribiendo. Y ahí puedes sacar rasgos de homofobia, cuestiones religiosas, si es cristiano, musulmán o judío, cómo está parado en relación al fútbol, cómo está parado en relación a la violencia. Vos tenés que tener atrás a alguien que esté aterrizando esa información. Y bueno, a ver, si inteligencia hiciera un estudio sobre mi persona, uno sabe que en la carpeta tiene un montón de información pública. Va a decir, el día tal, Parrado dijo esto, pensó esto, en la red puso esto, criticó esto, apoyó esto, lo tienen. Y si hubo un seguimiento, van a ver fotos con acercamiento de con quién me reuní, qué hice, qué no hice, y eso está.
Igual, es un poco dura para uno como ciudadano esa realidad, porque además
es terrible.
A las películas de ciencia,
claro.
El tipo iba y confesaba, y que le decían toda la vida atrás que
todo.
Ya la sabían.
Raro, hay una película, hay algo donde muestran que va una persona a un lugar donde le dice tipo, como si, imagínate como que fuera una suerte de medio, ¿no?, algo por el estilo, y le empieza a dar un montón de información y el tipo queda como sorprendido, claro. Se caen las paredes que estaban a los costados y en realidad lo que le dicen, esto lo tenemos de lo que tú has mostrado al mundo. Es increíble, vos te volvés loco, pero bueno, es así.
¿Sí? ¿Qué diferencia entre lo que uno muestra también y lo que uno lo pudieron haber investigado, ¿no? Hay una película que se llama La vida de los otros, quizás la conocen, que era cómo funcionaba un poco los servicios de inteligencia alemán de la parte, bueno, y es bastante particular, ¿no? O sea, de alguna manera hay que llegar a ese punto porque uno piensa, ¿no? Uno triangula esa cantidad de información, genera un perfil. Ahora, ¿cuál es la acción que tiene que llevar adelante para que, de alguna manera, todo eso valga la pena?
Lo que pasa es que, en realidad, el proceso es inverso. Vos arrancás con el tema. O sea, si estamos investigando terrorismo, yo no estoy investigando a Agustín Magallanes o a Robert Parrado. Estoy investigando terrorismo. O sea, el perfil que pueda tener en mi país. Y aparece Agustín Magallanes. 10 veces diciendo algo que tiene que ver con lo que se dice en Irak, y lo está diciendo X persona en Irak, ya es significativo. O sea, eso no quiere decir que estés haciendo algo, no estés haciendo nada. Pero resulta que después investigamos un poquito más, se habla de repente con la justicia, con quien corresponda, y vemos que en Uruguay tenés algunas acciones que tienen relación con hechos violentos que no tienen que ver con el terrorismo, pero que una vez tuviste una pelea en una esquina y te estabas peleando con gente que había dicho determinada cosa, y eso está en un parte policial o judicial. O sea, es información que está a la vista. Entonces vos en realidad, ¿qué haces? ¿Vieron cuando los estados dicen, nosotros sabíamos, teníamos información, hicimos un seguimiento? En realidad no es que hubieses hecho algo, era una persona que te llamaba la atención. O sea que de todo ese montón de gente que parece normal, natural, había uno que medía 40 centímetros más y lo veías. Es así. Entonces ese es el trabajo que se hace. A veces asusta, pero sí, en definitiva vos tenés que tener claro que en realidad no es a la persona. Pueden surgir cosas de repente cuando se hace, a ver, con el tema drogas. Hay una boca de venta de pasta base en la esquina de mi casa. ¡Ah, qué horrible! Pero no pueden ir a hacer un allanamiento porque sí. Van a ir a vigilar y ver qué movimiento hay, en qué horario es y todo lo demás. Hasta por un tema de seguridad, por si hoy o mañana se hace un allanamiento. A su vez, otra persona llamó al mismo teléfono y dijo, en la esquina de mi casa hay una boca de venta de pasta base y para un auto rojo. Muy moderno. Bien. A los 3-4 días llama otro y dice, había una persona en un auto rojo y uno le gritó, che, pocho. Entonces ya tenés auto rojo, pocho, moderno. Y después hay uno que dice, había un auto de marca, un Lamborghini, no te dice el color. Entonces ya empezás a tener un Lamborghini rojo que terminaba en 48. Y esa información termina llevando a que encontrás a la persona que es la que lleva la droga. Eso es análisis de información. Es parte de lo que vas a hacer y después vas a tener que informar a la justicia. Es un trabajo precioso, pero de mucho tiempo. Se debe hacer para muchas cosas. Hay otras que no, que tenés que estar en la cancha, que es la prevención a nivel local, en el barrio, por ejemplo, ¿no?
Volviendo un poco, nos vamos lo que es un poco de la sección, ¿no?, más de terrorismo y de lo que sucedió en Niza, que la verdad, ¿no?, un centenar de muertos,
sí, sí,
niños.
Llaman 84, por lo que
84 lo que era, o sea, el dato.
Centenar de heridos.
Sí, más los que puedan morir en estos días.
Claro, ese es otro.
Terrible.
Sí, sí.
Aparte, justo vale, en el momento en que el presidente François Hollande había dicho que había que cambiar el estado de excepción, se iba a postergar hasta unos pocos días después, y bueno, ahora se va extendió a las 3:30 de la mañana, se dijo que se iba a ampliar durante meses.
Y ahí las libertades que se restringen, ¿no?
Claro.
Eso es terrible.
Pero yendo un poco, ¿no?
Y nada menos en Francia, más.
Exacto. Justamente escuchábamos al embajador francés en Uruguay, lo que decía, que claro, que los ataques se registran en Francia por el símbolo, ¿no?
Claro,
todo lo que significa
un ícono,
Francia para,
sí,
para Occidente. Simplemente como algún comentario,
claro,
que
sí,
viene,
sí, sin duda,
a todo esto.
Ahora, yendo un poco más a lo que puede ser quizá tu disciplina, ¿no?, a lo que es la seguridad pública, bajarlo un poco a tierra en Uruguay. Y bueno, recordarles a los oyentes un poco lo que pasó el 27 de mayo de 2016, ¿no? A las 10:30 horas de la mañana, un motociclista fue rapiñado por dos sujetos, llama a la policía y bueno, informó de las descripciones que tenían los individuos. Un móvil de la unidad de respuesta rápida, que es la sigla es URPM, de la zona 3, que es Mendoza y barrios aledaños, se encontró de frente con una moto, cuyos conductores coincidían con la descripción brindada por la víctima. Pero el vehículo no era el mismo que el denunciado como robado. Una vez se encontraron con la moto, el acompañante disparó 5 balazos contra el patrullero, según informó el Ministerio del Interior. Según el relato, ¿no?, de este ministerio, el policía repelió el ataque y este falleció, que tenía 16 años y era conocido como el Bruni. El conductor de la moto recibió un disparo de los agentes en su mejilla y fue capturado en el momento. Obviamente fue llevado a la justicia. Como consecuencia, perdió su ojo derecho y este declaró a la justicia que los efectivos comenzaron a dispararles sin darles la voz de alto y enfatizó, nosotros no estábamos armados. La investigación judicial, bueno, fue progresando y llevó a identificar la moto con otro robo que fue perpetrado en el mes de abril en el barrio de Maronias, que había sido comprada por el conductor por 5.000 pesos a una vecina que, según dice, no recordó ningún dato. su caso fue archivado por falta de pruebas. Una vez sucede esto, el encuentro de policías y los jóvenes, según testimonios que recogió El País, unos 40 vecinos se acercaron de manera intimidante hacia los efectivos con el propósito de llevarse el cuerpo del Bruni, que es este joven de 16 años que falleció por los disparos, liberar al otro joven capturado, que fue el que perdió luego la vista, y recuperar el arma del fallecido. Luego los policías pidieron apoyo y llegó la Guardia Republicana, que desató la ira de algunos vecinos hacia las fuerzas de choque y un posterior ataque a un médico que asistía a la zona, así como también incendios en dos autos y un ómnibus con bombas Molotov. Los sucesos más fuertes sucedieron en la esquina de Aparicio Saravia y Timbúes, a solo 2 cuadras de la policlínica Misurraco. Esto estamos hablando del barrio Marconi. Si lo bajamos un poco a números, el Observatorio Nacional sobre Violencia y Criminalidad, esto quiere decir cifras oficiales, este barrio resulta primero en el ranking de homicidios, con 31 homicidios, y segundo en el ranking de rapiñas, con 1.697, o sea, un promedio de 5 por día, y solo es superado por los barrios de El Cerro y de La Teja. Bueno, ¿por qué en realidad llamé a Robert para esta entrevista? Tú estuviste ese día.
Al otro día.
Perdón, tú estuviste el 28.
Sí, el 28.
Caminando, ¿no?, por el barrio, uh-huh, y estuviste charlando con los vecinos. ¿Por qué estabas ahí y cuál fue tu visión de los hechos?
Mirá, era una charla programada que ese día fuimos a recorrer el barrio y encontramos esta realidad que nos impactó, digo, porque, claro, llegar fue el día anterior. Empezar a conversar con vecinos, comerciantes y todo lo demás realmente fue preocupante, pero nos preocupó mucho más la estructura del barrio, cómo estaba, cosas que se pueden hacer y se deben corregir. Y te pongo un ejemplo concreto. Pensar en seguridad es pensar que no había un plan de contingencia para violencia extrema, por ejemplo, en la escuela. No había. Pero se abrió sin tenerlo. O sea, se reinician después las clases sin tenerlo. Ese es un temón. Pero también nos lleva a que en otros lugares hablamos del bullying al asesinato en masa. Pa, en Uruguay no hubo. Bueno, yo tengo que prepararme, tengo que tener un plan. Lo que más te preocupa no es solamente el hecho concreto que no hay, sino que vos tenés que saber quién lo va a atender. Entonces viste que aparece la Guardia Republicana. La Guardia Republicana te aparece en todo. Abigeato, narcotráfico, Estadio Centenario.
¿Cómo está preparada la Guardia Republicana?
Y la Guardia Republicana es un servicio de mucho más entrenamiento que el resto de la policía. Claro. Pero a mi criterio, yo creo que si bien Bonomi acierta en algunas cosas en este tema, en otros le erra, porque vos no, cuando licuás el trabajo de una unidad que está... ¿Te acordás de aquella frase de aquella serie que decía cuando el ciudadano no puede llamar a la policía, cuando la policía no puede llamar al SWAT? Es más o menos lo mismo. O sea, vos tenés que tener como un nivel de reserva de alto impacto para restablecer el orden.
Claro.
Y el Marconi, digo, para mí había que restablecer. Lo que pasa es que lo preocupante es que las autoridades al poco tiempo te hablan de dos bandas que se enfrentan, de que fue un hecho que no fue inédito, y que de alguna manera hay una banda que tiene un número, que tiene un estilo de uniforme parecido, o sea, de vestimenta parecida, se tatúan en 79, se llaman los pibes del puente. Estamos hablando de, no las malas centroamericanas, que son totalmente distintas, pero en Uruguay son las pandillas, son las patotas. Bueno, ¿qué te preocupa? ¿Que estén? Sí, obvio. ¿Quién las atiende?
Bien. Bueno, la última pregunta.
Sí, una más.
En 30 segundos te la contesto.
En 30 segundos.
Se robó todo. Claro, pasa que obviamente pasó lo de Niza, que
claro,
un poco
sin duda.
De ese tema que me parece que era un tema.
Era
muy
el tema
importante.
Del día, sin duda.
Pero sí, vamos con una más.
Una más, 30 segundos. Mira que me voy.
Bueno, la última es: ¿cómo se hace para mejorar la relación entre el policía, que cambia la imagen para los vecinos y que a su vez se sienta más seguro trabajando en esa zona?
Y vos precisas un perfil de acuerdo a la zona. Digo, yo creo que eso implica inteligencia, como hablábamos hoy, de qué debo tener en determinada zona. Y no es estigmatizar. Si la zona es complicada, yo tengo que tener equipo que sepa trabajar de una forma
diferencial.
Diferencial. Pero también tengo que tener aquel policía. Yo no puedo poner comunitarios hoy en el Marconi. Tengo que tener un equipo fuerte, pero un equipo que responda, que no me pare adolescentes en una hora a los mismos 4 veces. que el trato sea firme pero respetuoso, que se note que la autoridad está, que el patrullaje implique paro y hablo con el vecino, hablo con el comerciante, aporto ideas, coordino con la intendencia, coordino con la UTE, coordino con el comunal, coordino con el alcalde, hago cosas como por ejemplo decir, yo estuve y planteé entre otras soluciones, digo, a ver, hay lugares que se necesita vereda. Claro. Evito un accidente, pero también camino seguro por la vereda. ¿Por qué no tengo una veredita de 1.5 metros? Algo tan sencillo como eso. Y bueno, yo creo que hay cosas que se precisan. Precisás inspectores diferenciales, precisás cebra, capaz, señalizar adecuadamente. Ahí, ¿por qué es un lugar que queda casi como abandonado y distinto al resto? ¿Por qué se puede doblar hacia cualquier lado, circular, no parar en una esquina? Entonces después cuando me voy al centro, capaz que tengo un accidente, y es porque no socialicé que no puedo comprar una moto por 5.000 pesos sin papeles. O sea, el valor de la ley yo lo tengo que integrar. ¿Y ese seguridad es malo? No, es lo como se compran las cosas allí. O sea, nadie se cuestiona que hay otro valor. Y bueno,
ese es un tema interesante, ¿no? Para tratarlo en otro programa, que puede ser la exclusión y la marginalidad.
Claro.
Otro de los
el criterio de inclusión, en realidad, claro. Porque a vos te obligan a recibir incluidos.
Bien.
Y vos decís, yo estoy dispuesto, pero dame herramientas.
Nos gustaría que en otra oportunidad puedas venir para ver un poco la relación, la simbiosis, cómo entran en realidad los efectivos del Ministerio del Interior y lo que implica la palabra inclusión.
Sí, sin duda, un gustazo.
Yo creo que tendremos que tener una secuela de Robert Parrado, porque nos quedamos cortos, pero bueno, muchas gracias.
No, a ustedes por la invitación, un placer estar acá.
Muchas gracias, Agustín Magallanes. Nos encontramos en 7-6 días, porque estamos viendo capaz que es el jueves y está todo bien. Pero hay que ver.
Ya te levante al aire, bueno.